Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
Cuando uno recibe una buena noticia, una de las mejores que se pueden recibir en la vida, dudas, decenas, cientos de ellas comienzan a bullir en nuestras cabezas. ¿Será su salud buena? ¿Aprenderá rápido? ¿Dónde estudiará? Decidir dónde se van a formar nuestros hijos es una de las decisiones más relevantes que unos padres pueden tomar. ¿Y si te dijera que ahora la tecnología nos puede ayudar a realizar esa elección? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto y hoy en Bola de Cristal hablamos sobre una empresa innovadora que nos ayuda en una de las elecciones más relevantes de nuestra vida, el cole de nuestros pequeños.
Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto?
Hola, Elías.
Pues nada, un día más aquí contigo.
Pues sí, con un tema, yo creo, de los más relevantes que hemos tocado en nuestro podcast, como bien decías en la intro, y que, bueno, tristemente, pues cada vez menos, pero sigue siendo relevante. Porque, bueno, seguimos hablando de educación y esto, Ismael, siempre nos gusta mucho hablar de este tema.
Así es, así es.
Bueno, hay varios estudios que dicen que lo que se aprende entre los 0 y los 6 años es lo que más impacto causa en las habilidades cognitivas y nuestra capacidad en general en la vida. Por eso es tan importante elegir correctamente la guardería y el cole de nuestros hijos. Y para hacerlo, hasta hace bien poco, pues aparte de los foros, el célebre boca-oreja de conocidos o las visitas exhaustivas de los padres, pues no había demasiadas herramientas, Ismael. Al final era un poco, bueno, siempre había cierto riesgo ahí. Ahora es diferente, porque luego, como veréis, vamos a hablar con Ignacio Vallejo sobre una empresa que él mismo cofundó y cofinanció en sus orígenes, que se llama Mi Cole, que, bueno, no es más que un portal donde podemos buscar, compartir y también pedir información, bueno, personalizada sobre colegios en los que nuestros hijos, pues, bueno, van a dar sus primeros pasos en esto de la sociedad.
Sí, pero yo creo que, no sé, citando aquí a uno de nuestros profes que pasó por el podcast, Javier Díaz Jiménez, ¿no? Si arreglas la educación, arreglas todo. Y entiendo que decías eso de que cada vez menos padres por la paupérrima tasa de natalidad, ¿no? que tiene pues sí. España, bueno, y en general mundo occidental, ¿no?
¿En qué número, en qué cifra estamos ya ahora?
Pues estamos en 1,24 hijos por mujer. 2019, ahora no sé cómo estaremos. Y para que te des una idea, en 1980 era 2,22.
Esto tiende a cero,
Bueno, el cero no sé, porque alguno nacerá, pero bueno, no solo nosotros, ¿no? Porque, yo qué sé, países que siempre escuchamos, mira qué políticas para las familias tienen, tienen muchos más hijos y demás, pues sí. Yo creo que hay un poco ahí de leyenda urbana, porque si miramos a Francia, que es uno de estos casos típicos, pues están en 1,87. O sea, tenemos en cuenta que la tasa de reposición es 2,1. Sí. Entonces, bueno, en fin, también extinguiéndose, no tan rápido como nosotros, pero extinguiéndose. Y la verdad es que los escenarios que se ven de población trazados por diferentes organismos, tanto globales como europeos, pues se apuntan que eso, que entre 2050 y 2100, es que España, si sigue así, puede perder la mitad de la población actual. O sea, estaremos, sí, sobre los entre 25 y 30 millones de habitantes.
Qué barbaridad.
A los 40 y pico que tenemos ahora. Así que, bueno, esos son los datos, y esto, obviamente, pues, aparte de la economía y demás, pues va a tener impacto también en lo que nos atañe hoy, que es un poco el sistema educativo, los colegios, esas primeras etapas, ¿no? Como decías tú.
Pues sí, porque, bueno, ya por meternos un poco en materia, en nuestro país hay más de 8 millones de alumnos matriculados en lo que es enseñanzas no universitarias, o sea, lo que sería pues los coles y el instituto, de los cuales aproximadamente un 10% corresponde a alumnos extranjeros. Un 67% está en centros públicos, Melilla está a la cabeza de este dato con un 80% y País Vasco a la cola con un 50%, mitad y mitad. Y estos datos, la verdad es que, bueno, si hay opinas el histórico, apenas han cambiado en las últimas décadas. De esos 8 millones que hablábamos, la franja con mayor número de ellos está entre 15 y 19, que serían los años de bachillerato, y preocupantemente, hablando como lo que decíamos al principio, pues menores de 5 años solo tenemos pues menos de medio millón, que es pues muy 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 poco, ¿no? Y yo creo que no está en ese ratio de sustitución. Miras cifras de inversión, de gasto, pues bueno, las familias, iba a decir gasto, pero es que es la educación.
Sí, en inversión, ¿no? Para los hijos.
Claro, pero bueno, un 50% de las familias...
O eso gastan... queremos creer.
Exacto, sí, debemos creer en eso. 50% de las familias gastan más de 2.000 euros al año y, bueno, yo creo que otros tantos, pues casi 1 millón de hogares gasta... pues más de 5.000 euros al año. Oye. Y datos curiosos que surgen cuando miras cifras y todos estos escenarios que planteamos, bueno, pues cuanto más grande es el núcleo urbano, pues suele haber más oferta y más alto es el gasto en educación. Y aquí yo, Ismael, recurro a un economista como tú para que me explique esto. Porque pues...
Bueno, a ver, supongo que será que... Está la oferta, la demanda y luego la discriminación de precios, ¿no? Al final, la realidad es que hay mayor renta per cápita en los núcleos urbanos. Por tanto, pueden poner los colegios que no sean públicos. Lo primero es que habrá más oferta, más variedad de oferta.
Sí.
Para asegurarse, ¿no? El llenar iniciativas privadas o pseudo-privadas. Y luego que pueden discriminar mayormente en precios, ¿no? Pero sí me llamó bastante la atención porque a priori la competencia debería hacer que fuera, bueno, que los precios no hubiera una significativa diferencia con otras áreas. Lo que sí que entiendo es que es una falsa competencia porque al final estamos hablando de... En el espacio y en el tiempo, ¿vale? Esto parece una novela de ciencia ficción... Pero al final tú vas a un colegio que esté relativamente cerca, ya sea andando o en autobús o coche de donde vives, o que tarde relativamente poco, ¿no?
Sí.
Entonces, al final, bueno, los colegios se instalan en determinados lugares y tú tienes acceso a 2, 3, 4 sitios como mucho de una manera práctica, ¿no?
Hay otro tema que que nos interesaba mucho al mirar las estadísticas, que es el tachán, tachán, fracaso escolar. Pues, bueno, nos encontramos con que somos los segundos de toda Europa, pero los segundos significa que somos los casi peores, con un 16% de tasa de abandono y solo por detrás de Malta, que la verdad es que es un dudoso honor estar por detrás de Malta. No, por supuesto, no tengo nada contra los de Malta, pero bueno, es un país que tampoco es muy significativo, ¿no? En estos rankings. O sea, que vas, por decirlo de manera rápida, somos los peores de Europa entre los países medianamente grandes en tamaño y en tamaño de economía. Aquí también, en fin, aquí podríamos sacar muchas derivadas, ¿no? También de esto, Ismael.
Sí, aquí, bueno, a mí mi pregunta y te hago a ti esa pregunta también es es, claro, siempre estamos echando la culpa al sistema, que si a la tele, que si a no sé qué, pero joder, al final los padres tal vez han renunciado a ese nivel de exigencia o a estar de encima de tal manera que la gente no abandone, ¿no? Aparte de que luego esté mal diseñado el sistema educativo y demás, si esto no para de crecer, si esto somos los segundos peores de Europa, o más que no para de crecer, no se reduce, ¿no? Ahora hay ciertos cambios en la agenda del ministerio que parece que todo el mundo va a aprobar y que esto no va a existir. No sé hasta qué punto solo es de al final de los hijos, que bueno, muchos no tienen el mismo nivel de madurez y van y se enfrentan de diferente modo, ¿no? A la a la realidad de ser estudiante. Pero, joder, parece que nunca, que la culpa siempre es de un ente externo, y la verdad es que sí. La responsabilidad es de los padres, ¿no?
Sí, yo creo que hay varios factores. Lo primero es lo que dices tú, me parece básico, la responsabilidad es de los padres. Y luego, un poco vinculado a esto y también a lo que comentabas antes, el nivel cada vez es más bajo y el fracaso cada vez es más alto. O sea, por más que bajes el nivel, esto no significa, o sea, no es un problema de que sea, por decirlo claramente, no es un problema de que sea muy difícil aprobar. Es que por más que bajes el nivel, siempre seguimos siendo líderes en fracaso escolar. Y me consta que cada año, si tú miras los materiales y los currículums de los alumnos, comparado con hace 20, 30, 40 años, los alumnos llegan peor formados a la universidad, y esto es algo que te dicen profesores universitarios constantemente, ¿no? Entonces, creo que aquí es, sí, el sistema, siempre hablamos del sistema, el sistema educativo, el Estado, en fin, siempre le ponemos cosas que no tienen cara ni ojos, y aquí evidentemente la culpa es de los padres, y yo creo que claramente hay que hablar de culpables, ¿no? Porque esto es algo que al final lastra de una manera de muy, muy determinante la vida de los hijos. Y además lastra toda tu vida, no es una cosa que sea, bueno, en 5 años lo arreglo. Es que realmente luego ves las cifras de abandono escolar y seguramente están muy, muy relacionados con el nivel de renta y con otros muchos factores. Aunque es cierto que el otro día, Ismael, veíamos algún...
Pero a nivel de renta, joder, aquí hace 50 años éramos pobres como ratas, o 60.
Sí.
Y macho, y la gente, incluso los más pobres, eran los que más hambre tenían y
sí,
tiraban para adelante.
Es un problema, yo creo, de al final también de disciplina, ¿no? Y de esfuerzo y de muchas otras cosas que, desde luego, en fin, yo creo que todos deberíamos de hacérnoslo mirar, pero los primeros los padres, ¿no? Insisto, es que no vale decir al colegio no se va a formar personas de manera integral, ¿no? Es una parte muy importante de tu formación, pero hay ciertas cosas que tienes que aprender en casa, ¿no? Y tienes que llevar de serie desde casa. Yo creo, por lo menos, yo lo veo así, y no puedes pretender que el colegio sea un sitio en el que dejas a tu hijo 8, 5, 6 o las horas que sea al día y te devuelvan, ¿no? El colegio no es un molde en el que metes ahí a tu hijo y sale una cosa, ¿no? Es, bueno, no sé. Creo que daría para otro capítulo. No sabría cómo enfocarlo, la verdad, porque creo que el título sería El fracaso escolar en España sin paliativos, ¿no? Pero, bueno, no sé si esto... Bueno, desde luego aquí también la tecnología tiene mucho que decir y seguramente podría aportar muchas soluciones, pero al final la disciplina no creo que se consiga con tecnología.
A ver, lo único bueno de todo esto es que cada vez haya menos alumnos, tanto de manera natural como por abandono, es que, bueno, que cada vez hay más profesores o menos alumnos por profesor, ¿no?
Sí, el ratio mejora.
Para eso, es para que te hagas una idea, que no sé si, que no se traducen resultados, por lo que se ve, pero para que te hagas una idea, tenemos el doble de profesores ahora mismo que en 1990.
Joder.
Y yo lo que no puedo entender, y ya lo hemos mencionado en varios capítulos, es cómo no se pone el foco en el tema de las guarderías. Tú has empezado diciendo que el mayor impacto, por los estudios que hemos visto, se produce en esas edades tempranas y cómo, o sea, es un... Lo primero es que es un tema de igualdad de oportunidades hacia los chavales.
Sí.
Hacia los pequeños y pequeñas. Lo segundo es un tema de oportunidades hacia también los mayores, porque en esos sitios, pues lo voy a decir así a la bestia, puedes aparcar al niño y seguir tu carrera profesional y demás. Lo que suele pasar es, oye, los que tienen más dinero, tenemos más dinero, contratamos una nani o va a una guardería que pagamos, sí. Entonces seguimos con nuestra carrera profesional, entonces el decoupling cada vez es mayor, mayor desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es otro ejemplo más de pensar en la desigualdad de un modo holístico y no de un modo aislado, como parece que hacen nuestros políticos, ¿no?
Sí. Yo creo que además el sistema, y ya vamos dejando paso a nuestro entrevistado, pero el sistema, como tantos otros, está diseñado para una sociedad que ya no existe, ¿no? Porque cuando te enfrentas a los dilemas de los niños tienen 4 o 5 veces más vacaciones que los padres, ¿alguien ha pensado que si los padres están trabajando, los niños no pueden estar solos en casa con ciertas edades y que los abuelos no siempre existen o están disponibles o están cerca o... En fin, son tantas preguntas relativas y la educación salen, o sea, me refiero a que de la educación salen tantas derivadas que no solamente es lo que recibes de educación en sí, es que los niños está claro que son el futuro de un país, de una sociedad, pero ¿cómo resuelves ese problema? Porque es un problema para muchos padres, ¿no? Los niños hay horarios de colegios o de institutos en los que los niños salen a las 2 o a la 1 y yo es algo que ahora estoy viviendo en primera persona. Cualquier profesional de casi cualquier sector no puede salir a las 2 a recoger a sus hijos. Entonces, no sé, creo que el sistema está mal diseñado per se, o está diseñado para, perdón, para una etapa o una época en la que uno de los dos padres, normalmente, como ha sido históricamente, era la madre la que no trabajaba, y está diseñado pensando en esas normas y en esas reglas que ya no aplican ahora y lo que tú dices, ¿no? Si tú te puedes permitir que alguien recoja a tus hijos del colegio a esa hora o de la guardería o llevarlo a la guardería y poder seguir con tu carrera, la desigualdad va a seguir aumentando, pero es que además yo creo que lo va a hacer de manera exponencial porque realmente, ¿cómo puedes salir de trabajar a las 2? Yo no me lo imagino y seguramente muchos de quienes os escuchan a las 2 de la tarde te queda, vamos, todo el día por trabajar prácticamente. Entonces, no sé, aquí hay mucho que resolver y por más que... Un dato que decías, ¿no? Por más que inviertes en educación, metes más profesores por alumno, metes todo, esto no hace más que empeorar. Y creo que es de las pocas cosas en las que en España hemos invertido miles y miles de millones de euros cada año, cada vez más, y esto no ha mejorado, ¿no? Y yo creo que en otros ámbitos, por más que en España seamos un país muy caínita para criticar lo nuestro y en cierto modo, bueno, pues ser bastante exigentes con nosotros mismos, es que esto no ha pasado en ninguna otra, o casi ninguna, ¿no? En sanidad hemos invertido mucho, se invierte mucho, pero es probablemente un modelo que en muchos aspectos funciona muy bien y todos tenemos esa percepción. Pero en esto no sé qué se podría hacer.
Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
Ignacio Vallejo, ¿cómo estás?
Muy bien, Elías. ¿Qué tal estáis vosotros? Es un placer volver a estar con vosotros hoy.
Bueno, Ignacio, un repetidor
y repetidor en misma temporada, ¿eh?
En el buen sentido, ¿eh? Porque hoy que estamos hablando de educación, los repetidores no suelen tener muy buena fama, pero como bien dice Isma, en la misma temporada repetir esto yo creo que no se ha dado nunca, así que bueno, dentro de nuestro particular Hall of Fame, ahí estás con tu doble aportación, Ignacio, muchas gracias.
Bueno, espero no cansar a los oyentes.
Seguro que no. Os recuerdo a Ignacio Vallejo, que estuvo aquí hace unas semanas hablándonos de Ixorigue, aquel proyecto en el que aplicaban la tecnología para controlar a la ganadería extensiva, seguro que lo recordáis, pero hoy viene a hablar con nosotros de educación, bueno, en su faceta de cofundador de la plataforma Micole. Y yo creo, Ismael, que el tema da para mucho, ¿eh? Esto de la educación. Aquí que nos gusta mucho hablar de esto, tenemos un invitado de auténtico lujo.
Pues sí, un placer, la verdad, volver a estar con Ignacio y hablar sobre un tema que no es que nos guste a nosotros, es que debería gustarle, interesarle y ser top of mind de la mayoría de las personas, porque al final es donde nos jugamos el futuro, tanto personal como de nuestro país, nuestra cultura, en fin.
Exacto. Oye, empecemos por el principio, Ignacio. ¿Qué es Micole y cuál es el motivo de que exista?
Pues Elías, Micole es la plataforma para buscar colegio en España. Hmm. Y el motivo de que exista es que yo hace pues ya 2 años me enfrenté al proceso de buscar colegio para mi hijo. Y me pareció un poco infierno. Me costaba encontrar información, me parecía una decisión tan importante que no quería tomarla a la ligera o ir al colegio más cercano de casa por comodidad y echaba en falta información. Y dije, pues si no lo hay, habrá que crearlo. Y ese es el germen de Micole.
¿Por qué Micole es una buena opción para los padres y que como tú estaba buscando un cole para sus hijos?
Pues yo creo que es una buena opción, Elías, porque para empezar tenemos todos los colegios, escuelas infantiles e institutos de España. con lo cual puedes encontrar lo que busques, si existe, va a estar ahí. Y para seguir, es muy fácil de usar. Hemos tratado de que la experiencia de usuario que tengan los usuarios de mi cole sea similar a la que puedan tener en otras plataformas a las que ya estén acostumbrados, pues para buscar su casa, sus billetes de avión, pues filtrar, escoger localización, con lo cual una experiencia de usuario muy sencilla. Y luego la completitud de la información, tanto la que aportamos nosotros como la que ya cada vez más colegios rellenan ellos mismos en la plataforma, con lo cual pues nos hemos convertido en el sitio al que ir para encontrar información de colegios. Y eso la verdad es que es algo que hacía falta y que es un orgullo que quien lo haya conseguido sea mi cole.
¿Cómo fue ese proceso de creación, Ignacio, cuando entiendo que te enfrentas a esa decisión tan importante y entiendo que tienes un poco de frustración, ¿no? Por no tener una plataforma como la que después creaste? ¿Cómo fue el proceso de llevar esto a cabo?
Pues Elías, soy un poco friki de Excel, Data Studio, cuadros de mando y demás, y me creé mi propia plataforma para buscar colegio y tomar la decisión. Mi mujer se reía de mí casi porque le hacía votar en esta plataforma para que así la decisión que tomásemos tuviese como alguna lógica matemática por detrás. Y me acabé construyendo mi propio cuadro de mando con toda la información de precios, notas históricas, localización, distancia desde casa, valoraciones, reseñas. Fue un proceso al que dediqué mucho, la verdad.
Y ahí es cuando te diste cuenta, supongo, Ignacio, de que era necesaria una herramienta para ayudar a los padres a decidir, ¿no? Háblanos un poco más de la herramienta que, digamos, ¿qué nivel de personalización tiene mi cole? ¿Cómo un poco junta lo que son las preferencias declaradas con la base de datos y demás?
Pues ahí me di cuenta, no solo por mi propia necesidad, sino que hablando con familiares y amigos vi que era algo muy recurrente. Y pues con mis socios, que son Rubén y Andoitz, Andoitz es nuestro CTO, que es un auténtico crack, y la verdad es que yo si sirve de algo la experiencia en este caso de que el CTO sea socio, en nuestro caso creo que es un cambio radical de cómo podría habernos ido a cómo ha ido a mi cole gracias a contar con Andoitz siendo socio. Yo había tenido otras experiencias sin que esto fuese así y creo que no tiene nada que ver. Y respecto a lo que preguntaba Isma sobre las búsquedas, tenemos toda la información y tratamos de que esté lo más actualizada posible de los más de 30.000 centros de España. Uh-huh. Y tenemos diversos filtros que se pueden aplicar. Tenemos también rankings que se hacen de forma automática según la popularidad de los centros. De hecho, estos rankings, si buscas mejores colegios en España, mejores colegios en Madrid, lo más probable es que te salgamos en la posición 1 o 2 porque posiciona muy bien y Google lo está considerando un contenido de calidad. Y luego, aparte, hay un test para pues aquellas familias que estén a lo mejor un poco más perdidas o que sea como una función de explorar. Recomiéndame centros. Se le van haciendo una serie de preguntas sobre sus preferencias y sus necesidades. Les preguntamos si quieren un colegio religioso o no, que sea concertado, privado o público, o si les da igual, presupuesto, etcétera, etcétera, y en base a eso se le recomiendan 10 centros que son los más afines en base a las respuestas que ha dado.
Suena interesante. Y déjame que salte un poco de lo que es puramente mi cole al contexto que vivimos. Yo creo que es interesante tú que has puesto, bueno, que lo vives, ¿no?, como padre, y que lo has puesto, digamos, que te enfrentas a o estás intentando mejorar un poco lo que es el ecosistema de la educación en España. ¿Podemos hablar, Ignacio, de lo que ocurre en España con la educación? ¿Te parece?
Por supuesto que sí, Isma. Yo aquí lo que os puedo dar es mi opinión de padre y de persona a la que le interesa la educación y que se ha estado informando mucho, pero no... No quisiera resultar osado dando una recomendación de experto, y yo no soy un experto académico, pero sí alguien pues que ha emprendido en el sector de la educación y que se ha empapado de ello.
Me parece, Fer. Ninguno lo somos aquí, ¿no? Pero también tenemos nuestra opinión, lo hemos vivido como estudiantes y ahora lo vivimos como padres en vuestro caso, ¿no? Y yo como tío. ¿Cómo piensas que es la educación en España? ¿Piensas que es buena en términos generales? ¿Piensas que hay disparidad? ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista?
Bueno, creo que para empezar sí que veo que en otros países hay ciertas ventajas, pero creo que no estamos tan mal como a veces pueda parecer. Para empezar, garantizamos la educación a cualquier ciudadano, que eso creo que es algo que tenemos que valorar. Pero bueno, yo personalmente, como yo he vivido mi etapa educativa y lo que he visto pues a lo mejor en otros centros, en otras universidades, creo que se le da un componente demasiado relevante a la parte teórica y a formar a alumnos con un patrón homogéneo. Y yo creo, o yo abogo, por todo lo contrario, por vivirlo, experimentarlo, como hacemos en el trabajo. Yo creo que a los que nos apasiona nuestro trabajo, nos apasiona no porque nos lo estudiemos de memoria, sino porque lo vivimos, lo experimentamos y trabajamos sobre ello. Creo que es radical la diferencia de aprendértelo de memoria a meterte en el barro, por así decirlo.
¿Abogas por una experiencia diferenciada, entonces?
Yo abogo porque, claro, porque el alumno experimente, juegue, viva. Ah, okay. Y creo, okay. Yo los recuerdos que tengo de mi etapa educativa, los mejores o los que me quedan son de cosas que me han levantado algún tipo de sentimiento o de emoción. Lo que aprendí de memoria, pues seguramente a la media hora del examen lo habría olvidado entero y no me ha aportado nada.
Y hay muchos países que ven la educación como, digamos, una parte de su estrategia de soft power a nivel geopolítico, ¿no? Ahí tienes universidades americanas, ¿no? Repartidas por el mundo, o colegios americanos, ¿no? En este caso son normalmente privados, pero están reconocidos por el sistema. Tienes los liceos franceses, tienes los colegios alemanes. En España no se ha, aparte del Instituto Cervantes, no existe ese foco, ¿no? Esa utilización de la educación como un arma o como una herramienta, mejor dicho, de influencia a nivel internacional, y eso contrasta con nuestra historia, ¿no? Y ser una de las pocas culturas globales que existen. ¿Por qué crees que es esto? ¿Qué piensas que se debería hacer?
Yo pienso que la educación debería ser el foco principal de la sociedad, sin ningún tipo de duda. Lo que seamos dentro de 20 años o 30 va a depender de cómo se eduque a las personas que están ahora en las etapas más tempranas de su vida. Y esto que comentas de la herramienta como de posicionamiento del país, me parece que es tal cual así. Por ejemplo, ponte que queremos atraer inversión extranjera de empresas multinacionales que creen sedes o sucursales en España y manden a su mejor talento a estas sedes. Lo primero que va a mirar la empresa es que los empleados, allá donde sea su destino, vayan a poder tener una oferta competitiva de ocio, de calidad de vida, pero por supuesto de educación para sus familias. Y eso es algo que es lo primero que se mira, porque he vivido algún proceso similar de estos de creación de nuevas sedes y eso es algo que se mira muy detenidamente. Nuestros empleados, ¿cómo van a estar ahí? ¿Y qué tipo de calidad de vida van a tener sus familias? Y desde luego tener una oferta competitiva con un abanico amplio de opciones y con buena reputación es imprescindible para ser atractivos como país y que cada vez recale más inversión en nuestro país, sin duda.
De hecho, no sé si la gente sabe que, bueno, no sé ahora, pero hasta hace unos años el liceo francés más grande del mundo era el de Madrid. Que yo creo que en vez de hablar bien, en realidad se habla mal, porque como tú dices, vamos a montar el liceo más grande que podamos para que los franceses vayan ahí porque no nos fiamos del sistema educativo español, ¿no? Sistema educativo que ahora mismo tiene colegios públicos, concertados y privados. ¿Cómo ves esa diferenciación? ¿Cuál es tu punto de vista?
Yo personalmente creo que cuanta más libertad para elegir haya, más saldremos ganando todos como sociedad. Con lo cual, yo estos intentos de discriminar un tipo de colegio y demás, no abogo por ellos. Creo que en la libertad y la variedad está el beneficio para todos. Y veo que normalmente quien vaya a tirar del carro o vaya... O sea, que los colegios entren en competencia me parece bueno. Por ejemplo, hay muchas inversiones de grupos internacionales o fondos de inversión que están comprando colegios y eso pues a veces se ven comentarios negativos al respecto. Yo lo veo como una oportunidad. Cuanta más competencia, los sistemas que tienen competencia y que entran en competencia tienden a mejorarse. En cambio, los que no tienen ningún tipo de competencia puede tener el riesgo de que sean sistemas más relajados y que no exista ese incentivo a la mejora porque ya tienen asegurada su propia supervivencia. A mí me parece clave que exista esta competencia, que cada vez los colegios inviertan más y que apuesten por el progreso y nuevas formas de hacer las cosas porque el mundo no es el que era hace 100 años.
Estoy de acuerdo conceptualmente, pero a mí me asalta una duda, entendiendo el posible beneficio o ahorro económico que tiene para el sistema, la figura del colegio concertado. ¿No crees que es una renuncia o una declaración de intenciones sobre no intentar competir desde el colegio público? O sea, por ejemplo, países como Alemania, tú tienes o público o privado. Y el privado, con excepciones de sitios pues muy especiales, no puede competir porque se pone mucho esfuerzo en que el sistema público sea muy bueno. O compite, digamos, compite de verdad. Pero claro, la figura del concertado me queda a mí un poco como una declaración de intenciones de no vamos a jugar la partida.
¿Cómo lo ves? Entiendo tu punto de vista, Isma. Lo que aquí cada uno tenemos que mirar un poco el contexto.
Habiendo sido usuario, no... O sea, no es un tema, o sea, es un tema, si pienso en esta darle relevancia, me parece una, no sé, un poco contraintuitivo.
Bueno, aquí tenemos que mirar un poco el contexto en el que vivimos y hay países de Europa que efectivamente eso, público o privado, y de hecho el público es la mejor opción, indiscutiblemente, y a la que va la inmensa mayoría, independientemente de su poder adquisitivo, de sus intereses, van al público por defecto. Pero esto suele coincidir con países más ricos, quizás sin un problema como el que tenemos nosotros del envejecimiento de la población, la deuda, la productividad. O sea, tenemos más empleados del sector público que del privado. Yo creo que nuestra economía quizás no da para hacer todas las inversiones necesarias y necesitamos ese modelo de convivencia. Y, pues, como decía antes, sin duda los privados hacen un papel muy relevante para fomentar esta competitividad. Y los concertados también acometen inversiones y además dan opciones a familias que tienen ciertas creencias, porque en su mayoría pues, son opciones religiosas, más del 75% de los concertados, a que tengan libertad de elegir si no se pueden permitir una opción privada, porque pues, los públicos son laicos. Entonces, yo creo que ahora el modelo que existe...
Pero en el colegio público tú puedes tener religión.
Sí puedes tener religión como asignatura, pero pues, hay familias, que yo entiendo el caso, que pueden querer una educación que se viva la religión de una forma más completa. Y pues para esas opciones existe esta opción, o sea, para esos deseos de estas familias, entiendo que la opción de la concertada pues, les da una libertad para elegir que si no existiese, no tendrían si no se pueden permitir un colegio privado.
Ignacio, por avanzar un poquito en la conversación, yo tengo curiosidad por saber tu opinión sobre qué se debería enseñar en los colegios. Y volvemos otra vez al punto anterior donde comentábamos que ninguno de los tres somos profesores ni pedagogos, pero desde tu punto de vista como padre y como cofundador de Micole, ¿Crees que faltan soft skills y sobra saberse todos los ríos de memoria? ¿Un poquito más de inteligencia emocional y menos integrales y derivadas? ¿Quizás un poco de mindfulness y quizás no tanta biología? ¿Clases de cocina, seguridad vial? La pregunta es, en definitiva, cuando un niño sale del colegio, cuando se va a un instituto, ya cuando es un poco mayor o incluso a la universidad, ¿de qué se acuerda realmente o qué le queda o qué se lleva? ¿Qué aprendizajes crees tú que se debería llevar?
Pues yo en esto, sí, como bien decías, no soy académico, no soy el experto que vaya a definir cómo debería ser el modelo académico, pero tengo una creencia muy arraigada de que creo que el modelo que hemos vivido y que todavía vemos presente no es el que mejor nos prepara para nuestra vida futura. Creo que se emplea demasiado tiempo en aprender temas de memoria. Creo que eso, aunque ejercite la memoria, creo que se puede ejercitar de otras formas y que resulten más rentables para tu futuro, por así decirlo. Sí. Y creo que se dejan totalmente de lado cosas que has mencionado como el mindfulness o una educación financiera. ¿Cuánta gente conocemos que entra en esto, se conoce como la rat race? Ya no más gasto más, vivo siempre con el agua al cuello, infeliz en un trabajo que no me gusta solo para poder pagar las facturas, con la zanahoria de que a final de año me van a subir el sueldo para que otra vez gastar más. Eso yo creo que es un error de base y que eso se tiene que educar desde pequeños, el invertir, ahorrar, tener cierto grado de inteligencia financiera o legal. Pues quien se vaya a comprar una casa, es que si no tienes unas nociones básicas, pues se hace todo muy cuesta arriba y hoy es muy común que la gente no tenga estas nociones, ni siquiera básicas, para vivir en su día a día.
Hablando un poquito del talento, no solamente del que se deriva de la educación, sino del que vosotros necesitasteis para crear, gestionar y escalar Mi Cole, no sé, ¿qué visión tienes a futuro de cómo vais a evolucionar como plataforma y, en fin, cómo va a ser el futuro de Mi Cole?
Pues bueno, el futuro como sistema complejo en el que vivimos creo que no se puede predecir, pero
aquí lo intentamos, luego, pero no siempre con éxito.
Desde luego estamos muy contentos con la trayectoria de Mi Cole. En menos de 2 años es una empresa rentable, es la plataforma líder, tenemos ya más de 100.000 visitas todos los meses, 5 millones de impresiones, seguimos sumando equipo y el equipo, la parte de los socios que hay dedicados full time a ello, pues la verdad es que es excepcional la plataforma que han logrado construir. Y lo bueno es que tanto las familias están viendo el valor añadido para acudir a Mi Cole para buscar colegio, como los colegios están viendo el valor que les añade Mi Cole para tener visibilidad con esas familias que buscan colegio y utilizarnos como un canal de contactar con familias realmente afines, porque ha cambiado un poco la situación que viven los colegios. Antes, hace 10, 15 años, los colegios, incluso había padres que, me admitirán, no me admitirán, habrá plaza, no habrá plaza. Eso hoy en día es muy raro. La mayoría de colegios, por mucha reputación y fama que tengan, tienen huecos sin cubrir. Y eso es resultado de una natalidad decreciente, un 30% inferior en los últimos años. Y en este caso concreto, a una mayor oferta de número de centros concertados y privados. Con lo cual, pues hay huecos en las aulas que se dejan de llenar y si esos huecos van creciendo, ponen en peligro la supervivencia del centro. Con lo cual, los centros que tienden a sobrevivir, a tener sus aulas llenas y demás, pues hoy en día es imprescindible comunicar y estar visible. Y Mi Cole es una forma de estar visible con familias interesadas y en una plataforma especializada en colegios.
La pregunta es dura y también difícil, pero ¿veremos cerrar colegios de forma más masiva por la falta de niños? O bueno, ¿qué opinas?
Pues lamentablemente la respuesta es que sí. Y estamos viendo ya un 4% de cierres anuales. En el año a raíz del COVID,
eso es mucho.
El cierre de escuelas.
¿Pero esto es overall, Ignacio? ¿Cuál es la tendencia? ¿En ciudades o ves más el campo? O sea, es que me parece una barbaridad.
Es común en ciudades y en centros concertados y privados. Sobre todo privados, los que no tienen ningún tipo de concierto. Y esto ha sido especialmente dramático en el caso de escuelas infantiles durante, a raíz del COVID. Los niños siguieron escolarizados en colegios, pero en escuelas infantiles, pues en vez de matricular a los hijos en la escuela infantil, hubo muchos niños que se quedaron en casa. Y esto ha provocado cierres. Nosotros, pues desgraciadamente, hemos conocido muchos de las escuelas infantiles con las que tenemos excelente relación, que no les ha quedado otra que cerrar. O sea que sí, ha sido un año muy duro para las escuelas infantiles y esperemos que ahora repunte con fuerza.
La última, Ignacio. Mi cole, evidentemente, pues no hay que decirlo dos veces, es una plataforma dedicada a colegios, pero si nos vamos un pasito más allá al sistema universitario y bajo tu experiencia como universitario y como, bueno, conocedor del mundo educativo, aquí también nos faltan cosas, ¿no? También nos hace falta perfeccionar mucho el modelo universitario y acercarlo al mundo real, ¿no? Al mundo de las empresas.
Yo cuando tuve mi experiencia universitaria sí noté eso. De hecho, pues yo estudié ADE un poco porque era la opción que más genérica en aquel momento, sin tener muy claro a qué me quería dedicar. Pero tampoco despertó en mí, salvo cosas muy concretas, no despertó en mí un gran interés. El interés mío por el mundo de la empresa y los negocios ha sido después, trabajando, leyendo pues a los típicos, a Warren Buffett, a Peter Lynch, este tipo de gente, donde te empapas de verdad en casos prácticos, en experiencias vitales y luego en aplicarlas tú mismo en el día a día, y eso es lo que atrapa de verdad. Con lo cual yo creo que cuanto más acerquemos la formación con las experiencias reales, creo que eso atrapa al estudiante. Si no, se le queda muy lejos y si no le ve la utilidad en ese momento, pues puede perder interés, como me pasaba a mí.
Sin duda y totalmente de acuerdo, Ignacio. Vamos a dejarlo aquí ya en esta visita, revisita a nuestra bola de cristal. Te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, prometemos llamarte en el futuro para ver cómo evolucionan estos dos proyectos de los que nos has hablado esta temporada. Un abrazo.
Un abrazo, Elías, Isma. Muchas gracias por tenerme con vosotros.
Gracias a ti.
Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
Bueno, Ismael, a ver si conseguimos que nuestros oyentes nos presten un poquito de atención. Seguro que están entrando ahí en la web de mi cole para ver qué rating y qué ranking tienen los coles a los que quieren llevar a sus hijos. Así que nos toca predicciones, a ver si somos capaces de captar su atención.
Bueno, pues sí, la verdad es que es una herramienta súper interesante.
Empiezo
yo con recomendaciones.
Con predicciones,
allá voy. Pues venga, mi predicción es la siguiente. Creo que hay una burbuja un poco de entidades de formación. Sobre todo más allá de lo que es ya estudios, formativos básicos, y que en algún momento va a explosionar. Es decir, hay una mirada de academias, de portales web, y al final tú vas a una institución o quieres vas a un determinado sitio a formarte para tener un sello, ¿vale?
Sí.
Ese sello, cuando eres más pequeño, es menos importante que cuando eres más mayor, aunque en algunos casos existe. Pero cuando todas estas, entidades que han proliferado, yo creo que en algún momento va a haber, y que se está metiendo fondos de inversión ahí y demás, en algún momento van a ver que no tienen demasiado sentido que existan, porque no van a poder dar ese sello y ese placement de calidad a la gente que se mete en ellos. Además, eso se hace bola de nieve, ¿no? Porque si no son capaces de ofrecer eso, irán peores alumnos y al final eso se retroalimenta hasta que sea inútil esa oferta.
¿Crees que están demasiado orientadas? Quizás a todas estas formaciones están como muy orientadas al empleo rápido, hago este curso y consigo este empleo y ya me ha merecido la pena. ¿O ves que que pueda haber escuelas más o centros más estratégicos en el medio y largo plazo?
Bueno, yo creo que las marcas, va a haber una polarización, ¿no? Las marcas buenas van a ser, pues se van a diferenciar mucho del resto, ¿no? Y entonces con la tecnología, ya todas esas, digamos, sitios independientes que no han conseguido tener un impacto grande y una economía de escala grande y ganar peso de marca y crear esa marca, ¿no? En la industria, al final van a ir desapareciendo porque por eso no van a poder ofrecer nada diferencial. Esa es mi opinión.
Sí, interesante. Es que es muy interesante siempre hablar de educación, claro, porque al final, bueno, estás hablando de futuro, ¿no? Y el futuro con mayúsculas, esto sí que es futuro. Yo veo esta predicción es un poco ilusa, porque no creo que vaya a pasar en todos los centros de España, pero sí que creo que va a haber una pequeña gran revolución en los centros más prestigiosos, hablo de los coles, en la manera en la que se enseñan las cosas, ¿no? Hemos, quizás, incluso Ismael, hasta nuestra generación, los que hemos nacido en los 80 y seguramente en los 90, y me atrevo a decir que hasta los que han nacido en los años 2000, seguramente han hecho una formación menos exigente que las anteriores en cuanto a nivel en el cole y en el instituto, pero muy basada en memorizar y en aprender conceptos que luego pues muy rápidamente se olvidan, ¿no? Porque no le acabas de ver la practicidad. Entonces yo preveo, he estado, bueno, últimamente mirando bastantes cosas sobre esto y creo que hay bastantes modelos en los que se empieza a potenciar otro tipo de educación en la cual pues se tiende más a valorar pues las relaciones sociales dentro de la clase, otro tipo de educación, ¿no? Vemos lo que creo que comentábamos alguna vez en otro capítulo sobre comunicación, hablar en público, ajedrez, alumnos que preparan las clases y no al revés, ¿no? Que no son los profesores los que te marcan el sota, caballo, rey. En fin, esto creo que potenciado o también un poco con el catalizador del uso de la tecnología en clase, creo que podemos ver una gran revolución en lo que se enseña en, repito, algunos colegios, ¿no? Que tendrán que adaptar su modelo curricular para que cumpla con las exigencias de una escuela pública en la que no veo que vaya a ser tan rápido este proceso, ¿no? Y este cambio. Pero bueno, ojalá, porque es que esto tiene que cambiar, o sea, no se puede seguir enseñando de la misma manera que hace 100 años.
Bueno, seguimos haciendo casas como los fenicios, ¿eh? Hace 2.500 años, o sea que está cambiando, es la verdad, sí. Y va a cambiar mucho, yo creo. Pero bueno, no diga que...
No, por eso digo que, y repito al principio, ¿no? Es un poco iluso, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que nuestros hijos pueden aprender de una manera diferente a lo que hemos hecho nosotros? Que tampoco es que fuera el demonio, pero desde luego, bueno, pues cuando pasan los años te das cuenta de que tienes muchas carencias y que te has pasado muchos años en el colegio, bueno, aprendiendo cosas que no tienen mucha utilidad.
Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
Vamos ya, Ismael, enfilando el final de este capítulo.
Nunca mejor dicho.
Exactamente, nos tocan las recomendaciones. ¿Quieres empezar? ¿Quieres que empiece yo? ¿Cómo te ves?
Venga, empiezo yo y luego ya tú le das hasta el final. Genial. Y bueno, mi recomendación es muy sencilla, que es que enviar a los hijos a estudiar cuando son pequeños, ¿no? Cuando ya son teenagers, un año al extranjero.
Muy bien.
Y mucha gente piensa que esto es algo de simplemente gente con pasta que lleva al internado y demás, pero que la gente puede, hay familias que se ofrecen para que los niños estudien en lo que es el sistema público del país. Entonces, bueno, yo creo que es una experiencia fantástica, ya sea en Irlanda, en Alemania u otro lugar, ¿no? Obviamente en la isla esa, mejor no ir esa que está ya fuera de la Unión, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera.
Sí, en Malta va mucha gente a estudiar inglés, pero bueno, vistos estos datos, igual hay que replanteárselo.
Sí.
Me parece muy buena idea. Creo que esto es de las cosas que sí que recuerdas toda tu vida, ¿no? Cuando sales a estudiar fuera en determinadas edades, porque al final es un choque también cultural y es una manera de aprender y de empezar a cuestionarte si lo que has vivido o lo que has visto, pues, es lo mejor, que es algo que yo creo que de niños y adolescentes no nos planteamos. Así que muy, muy interesante, Ismael.
Me alegro.
Yo me voy un poquito más a la competencia de otro podcast, de unos chicos que se llaman Harvard Business Review,
No,
que
este que
conocéis.
nunca he recomendado.
Seguro que los conocéis. Mira, es un podcast que se llama Cold Call. Llamada fría o llamada en frío. Y es muy curioso porque cold call es un poco lo que sientes cuando haces un programa de estos MBA y bueno, nosotros que Ismael lo conocemos, el método del caso, pues el profesor te pregunta si a bocajarro algo sobre el caso y bueno, igual no te lo has leído todo lo que deberías o no has dedicado todo el tiempo que deberías y te quedas así un poco frío, ¿no? Y básicamente lo que hace Brian Kenny, que es bueno, es el responsable del director de comunicación y marketing de Harvard Business School, lo que hace es pues repasar los mejores o los casos más relevantes que se estudian en la escuela. Entonces, para eso, pues bueno, suele contactar o traerse a los autores y bueno, hablan un poquito del caso, de cómo reaccionan los alumnos y pero lo bueno es que es una manera, yo creo, interesante de, bueno, pues los que hayamos estudiado con el método del caso, rememorar aquellos días de MBA y quienes se pregunten la utilidad del método del caso, pues creo que también pueden aprender muchas cosas, ¿no? Porque al final es una manera de ver, pues, ejemplos reales del mundo de los negocios y de la vida en general, cómo se aplica y cómo los protagonistas lo resuelven. Así que, Isma, si te has quedado con ganas de más casos, aquí tienes una buena oportunidad.
Pues sí, suena bastante bien, tío. Me lo apunto.
Es interesante. Además, un formato muy dinámico y Brian Kenny es un tío que, bueno, le da vidilla al podcast. No, no te aburres. Y yo creo, Ismael, que, bueno, llega el momento de poner el punto y seguido a este capítulo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.
Un abrazo, Elías. Cuídate.
A nuestros oyentes, pues nada, como siempre en nuestra página web www.boladecristal.es y en nuestra página de LinkedIn, Bola de Cristal Podcast, subiremos los contenidos más relevantes de este capítulo. Y bueno, intentaremos mantenernos actualizados durante toda la semana. Y nada más, muchas gracias por estar ahí y recordad que nos vemos en el futuro.
Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.